Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Te hablo desde el estudio Encarna Sánchez, aquí hacía Encarna su programa todas las tardes, a eso de las 4 de la tarde y hasta las 7. Parece que la estoy viendo cuando empecé a trabajar aquí, en Cadena 100. ¡Qué tiempos, por el amor de Dios! Estamos acompañando a un montón de gente que no duerme y a otra tanta que está intentando pues aportar para que España siga creciendo en un camión, desde una fábrica, desde un puesto de peaje, me está comentando Bernardo. Hay un montón de gente que nos escucha y que nos cuenta lo que va haciendo y a mí me encanta realmente. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana, a esa hora comenzará Carlos Herrera. Y nosotros somos gente positiva, somos gente que vemos el vaso medio lleno. No somos como Maradona que va repartiendo por ahí, no, somos gente positiva. Somos gente cargada de esperanza y fíjate, si tenemos esperanza en la vida, que siempre nos fijamos en cosas bonitas que suceden. Porque de nuevo son ahora tres españoles los que llevan el nombre de nuestro país por todo el mundo al alzarse con sendos premios en el WordPress Foto de este año 2017. Fíjate, dos de ellos lo han recibido en la categoría de naturaleza y el otro lo ha logrado en noticias generales. Comenzamos con Francis Pérez, que ha conseguido el primer premio por la imagen de una tortuga marina enredada en una red de pesca. Fíjate, la instantánea fue tomada en la costa de Tenerife y con ella trata de denunciar la influencia que el hombre tiene en el medio ambiente. La foto capta perfectamente el momento en el que la tortuga marina trata de avanzar, pero le es imposible al verse completamente atrapada por la red. En esta misma categoría, en esta categoría de naturaleza, otro español, Jaime Rojo, ha obtenido el tercer premio por Monarcas en la nieve. Fíjate, se trata de una imagen en la que se ven decenas de mariposas yaciendo sin vida en Michoacán, en México, tras ser golpeadas por una tormenta de nieve. Y por último, el fotógrafo Santi Palacios ha ganado el segundo premio en Noticias Generales por la desoladora imagen de dos niños nigerianos que acaban de perder a su madre en el mar Mediterráneo. Tienen solo 11 y 10 años y se encuentran en un bote en medio del mar con sus chalecos salvavidas. La pequeña, una niña, llora mirando al cielo, mientras su hermano, también con lágrimas en los ojos, pues la intenta consolar, posando un brazo sobre su hombro. Una vez más, el drama de los refugiados, visto gracias a la labor de los reporteros gráficos, nos toca el alma, nos toca el corazón. Y las fotografías premiadas de estos españoles ya están en nuestras redes sociales y yo creo que se merece que les echemos un vistazo, ¿no? 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. No estoy solo, estoy con Beatriz Calderón. Buenos días,
¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Oye, hasta las 6 de la mañana hay que seguir haciendo cosas, ¿eh?
Pues sí, en un ratito vamos a dar paso a Dani Trigo para que nos cuente las cosas que el equipo de Herrera en COPE está preparando para hoy. Seguro que nos sorprenden con alguna cosa como ayer, que fue alucinante ese momento de radio que vivimos en Herrera en COPE. Después, Marcos Gómez, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, nos va a contar su nuevo proyecto, el Centro de Seguridad de Internet para el Menor. Seguro que nos interesa conocerlo, sobre todo a los papis. Y antes de que llegue Carlos Herrera para recibir la del Pulpo, va a estar Alfonso García para contarnos novedades sobre el transporte profesional. Por ejemplo, regresa la propuesta de que las furgonetas usen tacógrafo. Y también nos va a hablar sobre esa campaña europea de control de camiones y autobuses, Pulpo.
Espectacular, increíble. 5 y 8, hora menos en Canarias, precaución en la carretera, disfruta de la vida, que es algo maravilloso. Y de momento yo te voy a contar el tiempo, bueno, mejor yo, te lo va a contar Mar Gómez, que trabaja en el tiempo punto es y nos va a informar cómo viene el día. Mar, buenos días.
Muy buenos días, poquito a poco, y ya desde hoy vamos a empezar a notar que el tiempo va a ser más tranquilo. Llevamos casi 15 días de mes y febrero se ha caracterizado de momento por la lluvia. Hoy todavía vamos a seguir con algunas lluvias. Nos va a tocar sacar el paraguas en Cataluña, también en comunidades como Galicia, donde lloverá sobre todo más en la costa de Pontevedra o Coruña. También podemos tener algunas lluvias más débiles en Asturias, León, Extremadura o Huelva. En Baleares no las descartamos, y en Canarias, aunque va a seguir lloviendo en las islas más occidentales, desde luego no van a ser unas lluvias como las de este fin de semana. Las temperaturas máximas hoy suben un poquito, subirán más el miércoles, y de momento hoy nos vamos a quedar en 11 grados en Ávila, 13 en Madrid, 16 en Barcelona, 19 en Bilbao, 20 grados en Murcia y muy agradables en Las Palmas de Gran Canaria, donde llegaremos a los 25 grados.
Mar Gómez, desde eltiempo.es, doctora en físicas, meteoróloga y siempre poniendo las calles con nosotros. Muchas gracias, Mar. 5 y 9. Y tenemos nuestro equipo, nuestros ponedores.
Cómo nos gusta, Pulpo, que los ponedores de calles participen en nuestro programa. Uno de los mejores momentos de la madrugada es ese, cuando llamáis y entráis a contarnos lo que estáis haciendo.
Pues yo trabajo en una multinacional que hacemos envases metálicos.
Ah, qué bueno, ¿no?
Y esa grandota.
¿Allí en Murcia?
Sí, sí, en Murcia, en Murcia.
Ah, qué bien. ¿Y qué horario llevas?
Pues estoy de 6 a 2. Uh-huh. O sea, son turnos rotativos. Uh-huh. Y esta semana estoy de 6 a 2. Y hacemos, pues, eso, envases metálicos para todo tipo de alimentos, desde alimentos para animales, comida, conservas, todo.
Qué bien.
O sea, cuando te estés comiendo una latita de atún o de cualquier cosa, te acuerdas de mí.
Sí, empezando la jornada.
Ajá, me imagino que abrigadito entonces, ¿no?
Sí, ya sabes, estas cosas que se suelen hacer, el calzoncillo, la camiseta por dentro del calzoncillo, también los calcetines, casi por dentro del pantalón cuando uno lleva botas y estas cosas.
Es verdad. Es que hay mucha gente que dice, pero Pulpo, ¿cómo preguntas eso? Pero si es que no se está más calentito con la camiseta por dentro.
Hombre, vamos, por Dios, incomparable.
¿En qué momento te metes la camiseta por el calzoncillo? ¿Cuándo es?
Antes de tomarse el café, antes incluso de tomarse el café, es más, antes de salir de la puerta de casa, uno comprueba que aquello está perfectamente puesto.
Que está todo bien cerrado, hermético, ¿no?
Ahí está.
Poniendo las calles.
Los ponedores, la gente que levanta España y también que la pone en marcha. Gracias por estar en COPE.
Para agradecerles que entran con nosotros en directo, nosotros les enviamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, tienes que llamar al teléfono 950-6006, que es gratuito, no te cuesta nada, y ahí nos cuentas pues cómo pones las calles, en qué estás liado a esta hora. Si lo prefieres también, puedes mandarnos un correo, poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y también en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles. Me encanta cuando alguien me reconoce por la calle y se me acerca con mucha sigilosidad y me dice, yo soy ponedor o yo soy ponedora. Me encanta, me emociona, lo estamos consiguiendo. Gracias por estar con nosotros. Así que juntos vamos a por el martes. 14 de febrero, los Dire Straits se metían en el estudio a grabar el que sería su primer disco. Gran discazo y todo gracias una vez más a la radio. Esto se presentó como maqueta. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. In other places, but the horns be blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Taza que entra en nuestro Twitter, @poniendocalles, lo manda Edu Gracia Burgos. Repito, Edu Gracia Burgos. Poniendo Calles, un saludo del Bonis y mío, desde la panadería Boni en Malón, Zaragoza, preparando los dulces para el reparto. Claro, o sea, esta gente está en un horno, ahora mismo haciendo unos pedazos de donuts de chocolate. unas pedazos de cruasanes. Claro, lo están haciendo ahí y se ve que son artesanos. Y están curando ahora por la noche para que la gente los desayune. Es la labor de los ponedores. Somos gente que hacemos mucho por los demás.
Pues sí, también tenemos en Facebook a Vicente de Mérida, que dice buenas madrugadas a todos. Y a Jorge Sánchez, un fuerte abrazo a mis alumnos del Colegio de la Asunción de León, en España, desde San Salvador, que llevo mes y medio de voluntario en la Escuela de Lourdes. No os olvido y os quiero. Aquí son las 9:57 de la noche, nos dice Jorge. Saludos y feliz Día de la Amistad también para vosotros.
Qué bonito.
Jaime Montesinos, llevo una semana sin dormir porque espero firmar un contrato de trabajo.
Toma ya.
Dice, las paso en vela, con mis pulpos de peluche, Pulpeto, Pulpo Pineto y con vosotros. Espero que me traigan suerte todos los pulpos del mundo. Un abrazo desde Alicante. Y Mari Carmen Cea decía, me encanta la idea de que pongas baladas, Pulpo. Uh-huh. Me encantan todas, os echaba mucho de menos, pero desde el hospital os escucho siempre que puedo mientras cuido a personas hospitalizadas a las que su familia pues no pueden cuidar. Uh-huh. Gracias por estar ahí cada noche. Muchísimos besos.
Nos acordamos de los voluntarios, de la gente que está echando un cable a los enfermos, a los ancianos, a la familia que, bueno, que está pasando mal y que siempre hay un voluntario que está echando un cable, es muy bonito. Y la gente que está haciendo el camino, hay un montón de gente que nos escucha con un transistor en la oreja a estas horas. Gracias por estar con nosotros. Ale, por ejemplo, muy bueno el programa, dice, es la primera vez que lo estoy escuchando. Estoy en Córdoba, en Argentina. Saludos, acá es la 1 y 8 en este momento, cuando eran aquí las 5 y 8. Muchísimas gracias por estar con nosotros aportando para que España siga creciendo desde un humilde programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito, es el 950-6006. Recuerdo que la gente que nos siga en esta semana va a ser en facebook.com/poniendolascalles, pues va a entrar en el sorteo de un lote de 50 discos que tenía yo en casa y que los voy a regalar a la audiencia de Poniendo las Calles. Es una misma persona la que se lleva el lote de los 50 discos. Ahora vamos a mandar una foto para que veáis el volumen de los discos que son. Y lo único que tenéis que hacer es entrar en Facebook, dejar un mensajito de dónde nos escucháis y qué es lo que estáis haciendo. Tan simple como eso. ¿Desde dónde y qué es lo que estáis haciendo? Abrimos el teléfono. Quique, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Hombre, yo estoy bien.
Esa voz no está muy bien, ¿eh?
No, estoy afónico por el gol del Atleti contra el Celta.
Ah,
cuando remontamos.
Te emocionaste entonces, ¿verdad?
Sí, mucho.
¿Y cuál fue la reacción? No me la describas al 100%, pero cuéntamela un poco.
La reacción mía cuando metió el gol del Atlético de Madrid.
Sí.
Fue estupenda porque no jugó muy bien, pero los tres goles fueron legales y lo hizo perfecto. Los tres fueron golazos.
Uh-huh. ¿Y gritaste? ¿Dónde estabas tú en ese momento, tú?
Yo, en el bar de un amigo mío viéndolo allí.
Uh-huh. ¿Te echaron del bar?
No me echaron. ¿Cómo van a echar?
Ya,
y iba vestido del Atleti por completo casi.
Ajá, o sea, que no les importaba que tú fueses del Atlético de Madrid porque ellos no fuesen del Celta. Ni
nada,
para
nada. Son culés casi todos y me hacen rabiar un poco, pero lo justo.
Bueno, pero eso es bonito. Tiene que haber rivalidad, con mucho respeto.
Hombre, claro, pero siempre sin violencia.
Siempre, por supuesto. ¿Tú sabías que iba a marcar en ese momento o no te lo esperabas?
Sí, me lo esperaba porque los últimos minutos jugaron bastante bien.
Uh-huh.
En fin, bueno, yo lo deseaba con toda mi alma y se pasó y ya está.
Claro que sí. Oye, Quique, entonces vamos a ir por partes. ¿Qué te estás tomando para recuperar un poquito la voz?
Me estoy tomando miel con jengibre y limón.
Uh-huh. ¿Pero el jengibre lo chupas y luego lo expulsas o lo tragas directamente? ¿Cómo lo haces?
No, se hace una mezcla con todo y se hace como una especie de cremilla. Uh-huh. ¿Vale? Y luego te lo tomas a cucharada como si fuera un jarabe.
Uh-huh. ¿Has probado a mojar eso en un trapo y pasártelo por la garganta y frotar así, sacar, meter y...? No, eso no lo haces.
No, eso no lo sabía yo.
Uh-huh. Hombre, lo único que te provoca muchas arcadas, pero lo que estás haciendo es dejar ahí la miel para que actúe. Pero bueno, es una medida bastante arriesgada. Quique, ¿desde cuándo eres el Atlético de Madrid?
Desde que nací. Bueno, desde que mi padre me contaba todas las historias.
Uh-huh.
Que ya no está el pobre.
Claro.
Y me contaba todo lo del Metropolitano y todo, y me hizo del Atleti.
Qué bueno.
Somos madrileños todos, la mitad del Atleti y la mitad del Madrid.
Es verdad, y mucha gente del Rayo también últimamente, ¿verdad?
Sí, yo, escúchame, del Rayo también me gusta porque es rojiblanco.
Ajá, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Quique, y ahora mismo son las 5:18 de la mañana. Para Herrera ya es tarde, pero para nosotros, no sé, ¿por qué no estás durmiendo?
Porque estoy haciendo un cocido para mí y para mi hijo.
¿Perdón?
Para mi hijo, para mí, que estoy haciendo un cocido, porque mañana tengo que arreglar papeles.
¿Estás haciendo un cocido ahora?
Sí.
Es como nosotros, que cocina de noche.
Pero es que es la mejor hora para cocinar, ¿verdad, Quique?
Hombre, es que está todo en silencio y lo estoy haciendo con todo mi alma.
Claro que sí.
Porque me encanta la cocina. Uh-huh. Yo soy camarero. Pero me encanta la cocina.
Claro.
Soy todo campista, hago de todo cuando hay que trabajar, lo que sea.
Claro que sí. Y a tu hijo le gustará el cocido y tú lo haces todavía con más cariño, ¿verdad?
Mi hijo está enamorado de la cocina que yo hago.
Qué bien. ¿Qué años tiene tu hijo?
Mi hijo 16 recién cumplidos. Va a hacer 17, que si no se enfada.
¿Va a hacer 17?
Sí, está en primero de bachillerato y saca unas notas de puta madre.
Qué bien. Pues nada, premiale con un buen trozo de morcillo, ¿eh?
Hombre, ¿cómo lo sabes?
Qué bien, Quique. ¿En dónde estás?
Es huérfano el pobre, ¿sabes?
¿Cómo que es huérfano?
Sí, que se ha quedado huérfano, que mi mujer se ha muerto hace 4 años.
Ah, vaya.
Pero no hay que perder la alegría. Que
nunca. Nunca, la vida tiene estas cosas y hay que tirar para adelante y tú a tu hijo lo quieres y le vas a dar lo mejor de ti mismo.
Hombre, eso está claro.
Claro que sí, fíjate, yo te aseguro que ese cocido le metía yo mano, ¿eh?
No lo sabes tú lo que te pierdes, macho.
A ese cocido le metía yo mano. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo ahora mismo en mi casa haciendo cocido.
¿Pero en qué parte del mundo?
En Alicante.
En Alicante. Muy bien.
Sí.
Pues, Quique, haznos una foto del cocido, hombre, y compártela con todos los ponedores. Aquí los de Pan Factory nos han mandado unas pastas y le hemos subido unas fotos para que la gente vea que nos ponemos aquí como el tenazas.
¿Y cómo lo mando? Porque yo en mi móvil no tengo ni foto, ni internet, ni nada, porque no me gusta.
Ah, pues entonces directamente desde la olla. Pues, si no tienes cámara, si no tienes móvil, lo tienes no, complicado.
Hombre, tengo móvil, pero lo que no me gusta son el internet, el WhatsApp y todo eso, a mí no me va.
¿Eso no te va? Pues entonces no me
yo
la mandes.
Yo prefiero las relaciones personales.
Claro que sí, entonces no me la mandes, pero vamos, eso sí, mañana me llamas y me cuentas qué ha dicho tu hijo con el cocido.
Eso sí, eso tenlo en cuenta.
Qué bien, Quique. Pues oye, es un placer escucharte y te doy las gracias por estar con nosotros.
Igualmente.
Cuídate la garganta.
Yo os oigo porque me dais alegría, ¿sabes? Y ganas de seguir.
Ah, sí, hombre, claro. Es que, mira...
Sois optimista, no soy negativo, sí. ¿Me entiendes?
No,
por
supuesto.
Por eso lo escucho.
Hay que ser positivo. Y mira, cuando ya te tienes que poner un poco a pensar un poco mal, siempre tienes que pensar que desgraciadamente siempre hay alguien que está peor que tú. Y
eso lo tengo clarísimo.
Y tienes que dar gracias. Es que la vida es un continuo. Sí, gracias por todo.
Yo doy gracias porque mucha gente peor que yo, como lo que acabas de decir antes.
Claro.
De la foto de los niños en la barca y todo eso.
Claro.
Se me ha caído la mano a los pies.
Claro que sí, pues sí, mira. Pues nada, te mando un abrazo más fuerte todavía. Te vamos a mandar el diploma y a tu hijo que le quieran mucho y sabrá que el padre le va a dar lo mejor de sí mismo para que se críe con muchísima felicidad.
Yo lo voy a intentar,
Y lo conseguirás, Quique. ¿Vale, hermano?
Venga.
Mucha suerte.
Gracias.
Adiós.
Venga, hasta luego.
Son las 5:22 de la mañana. Me encanta estar contigo en COPE, poniendo las calles y levantando España a las 6. Carlos Herrera estará aquí, pero Dani Trigo nos cuenta qué temas va a tratar esta mañana. Dani, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Cuántas pastas de Pan Factory te has metido ya?
Una que me habéis ofrecido y otra que he cogido así por la cara.
En cuanto nos despistamos, ¿eh?
Total. Nos damos la vuelta y desaparece la bandeja.
Sí, sí. Total, estaba liados con otra cosa y dije, esto es la mía.
Bueno, di que sí, que son
dos
para
pastas
todos.
Exquisitas, ¿eh?
Hombre, claro.
Qué ricas, madre mía.
Que la almendrita tostadita está muy buena, ¿eh?
Pues que, claro, entre la almendra, la galleta y todo, eso te da una energía a esta hora.
¿Te comerías otra?
Hombre, ya dos, ya está.
Vamos a dar.
Ya dos, ya está.
Dar, Dani.
Bueno, quizá un poquito más tarde. Ahora voy a parar un poquito, ¿eh?
Aquí
el ponedor estaba preparando un cocido con todo el cariño del mundo, pero yo ayer hice lo propio con una fabada.
¿Una fabadita?
Dos horitas y media, así su cocción a fuego lento y sus ingredientes gourmet y una fabada que dejé hecha para comerme hoy, reposada.
Qué bien.
Bueno, espectacular, qué bien,
qué bien.
Señor.
Bueno, pues nada, ya te harás fotos.
Bueno, nos haremos esas fotos y vamos con algunos de los invitados del día de hoy, que son varios y con temas muy diferentes. Estamos muy pendientes de la reunión de fomento con los estibadores, con patronal y sindicatos. La huelga de estibadores ya venimos contando que amenaza con paralizar los puertos españoles y esto es mucho decir. Hoy nos acompaña José Luis Almazán, que es el vicepresidente de la plataforma de inversores en puertos españoles, que engloba a las principales concesionarias de las terminales en los puertos. José Luis Almazán, hoy con Carlos Herrera, pero también vamos a recibir a Carmen Cervera, a la baronesa Thyssen. Carmen Cervera fue noticia hace unos días, este mismo mes, expiraba el contrato que tiene con la administración para gestionar sus obras de arte, y salió la noticia, salió el titular de que incluso que había la posibilidad de que se llevase la colección fuera del país. En fin, hay una serie de condiciones, hay un tira y afloja sobre esa colección que se puede ver en el Thyssenbord de Misa, con Carmen Cervera, que nos va a contar hoy lo que pasa. Ya digo que viene hoy a Herrera en COPE, en un día en que analizamos lo que sucede en España y en el mundo, con David Gistao, Alberto Artero y Yolanda Gómez.
Y todo esto en el día de San Valentín, el 14 de febrero de 2017. Dani Trigo, muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Hoy el santoral viene con unos nombres bastante peculiares. Santos Cirilo y Metodio, evangelizadores de la Europa del Este, y Vidal, mártir. Gracias por estar en COPE. Estamos poniendo las calles y que sepas que somos el único programa despertador de la radio en directo a esta hora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en COPE, gracias por estar aquí desde tan pronto, gracias por poner las calles con nosotros. Recuerda que a partir de las 6, Herrera está en COPE y que nosotros hacemos el primer despertador de la radio. Nos llamamos Poniendo las Calles y tenemos claro que Internet pues ha cambiado nuestra forma de ver la vida y también de vivirla. Hoy en día, en la red tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a la información, también al ocio, para organizarnos, para comunicarnos. Y el problema es que, como todo, pues tiene sus beneficios, que son muchos, como hemos detallado, y también algunos puntos oscuros, como la ciberdelincuencia. Como siempre, los más desprotegidos son los niños y también los adolescentes. Y por eso, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, acaban de crear el Centro de Seguridad de Internet para el Menor. Vamos a hablar ahora con Marcos Gómez, que es el subdirector de Servicios de Ciberseguridad de INCIBE y está poniendo las calles con nosotros. Marcos, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, arrojar un poquito de luz al miedo que tenemos los padres, porque esto está sucediendo día tras día.
Sí, bueno, es un tópico, ¿no? Nuestros pequeños y no tan pequeños, nuestros adolescentes, usan los dispositivos, Internet, incluso mucho más que nosotros e incluso mucho más que nuestro ambiente de trabajo. Por eso los padres y madres pueden estar hoy un poquito más preocupados de esa dependencia que hay de las TIC. Pero que duda cabe que estar en Internet, aparte de esos riesgos que vamos a comentar, pues tiene muchas virtudes y hoy están siendo utilizadas muchas cosas, no solo para, por ejemplo, el estudio que hacen los chavales día a día, sino también para innovaciones en todos los ámbitos tecnológicos, como pues es, por ejemplo, la salud, la energía y otros ámbitos. Entonces, van a tener que convivir con ello y los padres, madres, centros educativos, profesores, también van a tener que estar. Entonces, bueno, esta iniciativa nace de una necesidad, de cubrir esa necesidad de estar había en la red y de tener un centro de referencia con servicios gratuitos, sobre todo de ayuda, de soporte y de conocimiento, para que los chavales y también esos padres, esas madres y esos profesores, pues tengan herramientas para en el día a día combatir esos riesgos con seguridad.
Marcos, tú como experto, ¿os habéis planteado en algún momento que la tecnología en sí, el uso, ¿no?, la usabilidad de la tecnología tendría que ser casi como una asignatura?
Sí, de hecho, en el plan de confianza en el ámbito digital de la Agenda Digital para España, una de las iniciativas o líneas de trabajo que se han trazado y que se intentará abordar, por supuesto, de la mano de las comunidades autónomas que tienen delegadas las competencias de materia de educación y, por supuesto, el Ministerio de Educación, con el que tenemos una fuerte colaboración, es la integración de contenidos relacionados con el uso del ciberespacio, de las tecnologías, de Internet, pero desde el punto de vista de la protección de la privacidad y la ciberseguridad en esos itinerarios que vienen reglados. Entonces, si se lo encuentran por defecto, pues será algo que tengan que estudiar sí o sí y que tengan que incorporar, y no que tengan que aprender, pues a veces de forma reactiva porque se les presenta un caso de ciberacoso, por ejemplo.
Pero es que yo creo que ahí, no sé, claro, estamos hablando de algo global. O sea, ¿quién manda aquí? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el presidente de todo esto para que se decida de que haya unas normas y se proteja? Porque estarás conmigo, Marcos, tú eres un experto. O sea, hemos acudido a ti porque INCIBE trabaja muy bien estas cosas. Pero el tema de la privacidad es muy difícil de configurar en un teléfono móvil. Ni siquiera yo, que soy un usuario medio alto en cuanto a estos aparatos, me defiendo bien. Yo creo que siempre por algún lado nos cuelan algo, saben quiénes somos, nos llegan publicidad de las cosas que visitamos, de las cosas que vemos. Imagínate qué harán con los niños y, ojo, con la gente mayor.
Sí. Bueno, hablas de una figura. Ahí ahora mismo podemos hablar a nivel nacional de una figura que es evidentemente nuestro presidente de gobierno, que es el que preside además, junto con la vicepresidenta, el Consejo de Seguridad Nacional, en el cual están tratándose esos temas, donde se ha dicho que hay que proteger al menor y donde también se ha dicho que hay que proteger al resto de colectivos, ciudadanos, dentro de los cuales también se encuentran los mayores, con ese uso que cada vez hace mayor del dispositivo móvil. Y a nivel europeo hay otra figura, que es la Comisión Europea, que ha definido un nuevo reglamento europeo de privacidad y protección de datos, que tiene que ser traspuesto antes de mediados del año que viene, del 2018, sí. Y que significa que aquellos que operen algún servicio electrónico en nuestras redes y sistemas van a tener que seguir unas pautas mínimas de protección de esos datos para que luego no nos veamos frente a incidentes de fuga de información, de que nuestros datos, porque estemos en una página de citas, por ejemplo, de contactos, pues caen en manos de un tercero y sufrimos una extorsión, pues por muchas razones. Entonces digamos que existen esas dos figuras regulatorias y que persiguen la protección de nuestros datos y bueno, estamos dando los pasos más o menos adecuados. Solo nosotros lo vamos a seguir, sino que lo sigue toda Europa, porque tenemos que todos transponer ese reglamento. Y luego lo que tenemos que hacer ya como ciudadanos es tener un poquito más de cuidado dónde dejamos esos datos, a quién se los damos, hay que cifrarlos, hay que hacer copias de seguridad, cuidado con los servicios gratuitos, cuando aceptamos las cláusulas, los términos de un servicio gratuito, muchas cosas.
Sí, estamos hablando, vamos a ver, el ponedor, la persona que estás escuchando ahora mismo es Marcos Gómez, es el subdirector de servicios de ciberseguridad de INCIBE, es un crack, o sea, es una auténtica eminencia y controla perfectamente bueno, todo lo que está, no, hombre, claro, lo que está sucediendo, Marcos, ahora mismo el peligro que se puede enfrentar un menor con su teléfono móvil, ¿radica en dónde? Principalmente, ¿cuál es el mayor peligro que hay?
Vamos a ver, Pulpo, yo creo que vamos a centrarnos en tres aspectos principales. El primero es el de la protección de su identidad. Y eso radica en que los datos que tiene publicados a través de una red social o a través de, por ejemplo, herramientas como el correo electrónico, mensaje electrónica, tiene que cuidarlos. Son parte de su identidad y puede ser atacada su identidad, por ejemplo, mediante extorsiones, cuando estamos hablando, por ejemplo, de compartir fotos o compartir vídeos con contenido sexual con terceros, eso es peligroso. También la parte de ciberacoso, no olvidemos que ser víctima de ciberacoso es muy frío, pero participar como ciberacosador también lo es, hay que ponerse también en otro lado. Y el tercer peligro es quizás una alta dependencia del dispositivo. En este sentido simplemente nos vamos a fijar en la poca disposición que hay a lo mejor de los menores a contrastar las fuentes de información que visitan. Con la primera que dan es la que se creen y eso va a misa. Y a veces se encuentran pues con un cero en un trabajo de sociales, por ejemplo, pero en otras ocasiones puede ser un chiste malo contado en Internet porque no hayan contrastado esas fuentes. Nosotros siempre decimos que hay que contrastar las fuentes. No publicar en cosas en Internet, muy importante, no participar como un acosador dentro a una víctima y también mucho cuidado a la hora de intercambiar nuestra información personal, por ejemplo, vídeos o fotos con terceros.
Marcos, ¿tú eres partidario de ocultar la información real? Es decir, que tu teléfono no tenga tu propio nombre para que no aparezcas en las redes de Wi-Fi, que no se sepa quién es el nombre de el propietario de ese teléfono. ¿Es mejor mentir en esas cosas o tenemos que ir con la verdad por delante?
Yo creo que, Pulpo, lo has dicho muy bien, has dicho ocultar, no mentir. Hay entornos en los cuales, por ejemplo, en una red Wi-Fi es mejor que nuestro identificador de nuestro teléfono esté oculto o no sea un identificador lógico, que sepan que es de Marcos Gómez, por ejemplo, para que el que está en esa misma red no pueda utilizarlo de forma perjudicial en contra nuestra, pero es ocultar, no mentir. Por ejemplo, en una página de contactos, de citas, pues evidentemente si das datos reales y no pones una contraseña fuerte o tus datos son demasiado identificativos o demasiado sensibles y caen en manos de un tercero, pues estás en peligro. Entonces, siempre hay que balancear un poco a quién dan los datos y qué datos das. Yo, por ejemplo, en este caso, pues como experto en el ámbito, pues yo tiendo a ocultar esa información o a limitarla lo más que puedo para que no caigan manos de un tercero.
¿Hay que asustar a los peques o no eres partidario de meterles miedo, pero sí de alertarles?
Alertar. La palabra es alertar, avisar, concienciar. Hay una serie de peligros, hay una serie de riesgos y lo que hay que hacer es padres y profesores, pero muy importante los padres, que se incorporen con los chavales en las tecnologías, no hace falta ser un experto, para alertarles de una situación y sobre todo que sepan detectar que esa situación de riesgo está ocurriendo y que tienen que avisar al papá, mamá de turno o al profesor en el centro educativo para poder resolverla. Si no, va a ser muy difícil que se opere de forma preventiva y vamos a estar siempre de forma reactiva cuando ya se haya producido el caso, cosa que a todos nos preocupa.
Pues sí, Marcos, me encanta la rotundidad con la que lo cuentas.
Bueno, yo es que creo que aquí ya no es medias tintas. Estamos hablando de, bueno, pues ya no hay una vida física, hay una vida física y una vida virtual, y la vida virtual...
Y que no hay marcha atrás, Marcos, no hay marcha atrás ya, ¿eh?
Eso es, no hay marcha atrás. La vida virtual es incluso a veces más importante porque podemos decir que hay cifras de que ya un 5% de los trabajos, de las ofertas de trabajo, quedan fuera de nuestro alcance porque tenemos un perfil en la red que las empresas que buscan ese talento pues deciden desecharlo por la información que tenemos en la red, y tenemos que tenerlo en cuenta. Nuestra vida virtual ya pesa, y ese peso que tiene hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo muy bien.
Esto ha cambiado mucho, esto nos ayuda muchísimo. Fíjate, el otro día me decía mi hija, papá, ¿para qué queremos tantos libros? Se refería a las enciclopedias que tengo de toda la vida, las que he heredado yo de casa de mis padres. Y me decía mi hija que ¿para qué queremos ya esos libros si todo lo tiene en Wikipedia? Es que claro, tú ponte a luchar ahora con un adolescente de 14 años y convencerle de que bueno, que también es bonito tener libros.
Pues hombre, para los que hemos disfrutado del ámbito analógico, el ámbito virtual nos parece súper potente y a veces nos parece incluso increíble, pero ellos, que son considerados como nativos digitales, el día a día es, todo está en Internet, ya no es necesario saberlo todo, sino saber dónde está.
Ya.
Entonces tenemos que trabajar mucho con ellos, en el saber dónde está, encontrar esa fuente confiable, contrastada, y que esos contenidos que encuentran no sean inadecuados o incluso maliciosos para ellos.
Identidad, ciberacoso, alta dependencia, son alertas, son cosas que tenemos que tener en cuenta para controlar un poco a nuestros hijos y protegerles, que todo lo hacemos por su bien, que es importante, y que por eso Marcos se apega al madrugonazo y para estar con nosotros en Poniendo las Calles. Es el subdirector de Servicios de Ciberseguridad de Incibe. Marcos, yo creo que te mereces un café algún día aquí en este estudio, ¿eh?
Pues oye, contad con ello, y si queréis más detalles de dónde están todos esos servicios, en esa página web, en is4k.es, ese Internet Segura for Kids, pues ahí tenéis toda esa información gratuita, y pues oye, me apunto ese café con vosotros, porque la verdad es que es un placer cada vez que nos dejáis un espacio en este Poniendo las Calles.
Hombre, claro, aquí lo tendrás siempre. Marcos, te estoy abrazando, cuídate.
Muchas gracias, igualmente.
Hasta luego, estamos en COPE, Poniendo las Calles, estamos levantando España entre todos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días. Querido Luis, buenos días. José María García, saludos cordiales.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados
Unidos. Yo me desmayé.
Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de 20
años. Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Son las 5:36 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Fíjate, esta semana, vosotros, los ponedores de calles, sois los que estáis presentando vuestras propias canciones, vuestras propias peticiones. Podéis mandarnos un audio a través de la aplicación de Facebook Messenger o a nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Fíjate, Juan nos ha mandado este audio desde Oviedo y esta es su petición.
Hola, ¿qué pasa, Pulpo? Nada, mira, uno aquí que te escucha Poniendo las Calles en Oviedo, en Asturias. Y nada, quería pedirte un temazo de La Guardia que me trae muy buenos recuerdos y que se llama La Carretera.
Qué bueno.
Un abrazo, Pulpo.
¡Olé!
Respect.
Manuel España desde Granada con la guardia y acompañando a toda la gente que ahora mismo lleva un volante entre las manos, esos repartidores, la gente, los paqueteros, los camioneros, la gente que está ahora mismo de un lado a otro dejándose pues un montón de horas a las espaldas a través de la carretera. Camioneros, un abrazo desde Poniendo las Calles, se os quiere.
Marce Bobadilla, hola, buenos días, quiero ganar tu colección Pulpo. Soy Marcelo, estoy en la churrería de Boadilla del Monte. A ver si cuando vienes por aquí estoy yo. Un abrazo fuerte a
qué
ti,
bueno,
y a tu equipo, a poner la calle, se
muy
ha
bien
dicho.
Muy fácil, en facebook.com/poniendo las calles, entras, me cuentas dónde estás y qué estás haciendo mientras me escuchas, y entras en el sorteo de un lote de discos que tenía yo en casa que te quiero regalar.
No, lo quieren todos. Luis Miguel Esteban, buenas Pulpo, quería felicitar a mi mujer, que es su cumpleaños.
¡Olé!
Se llama Ana Laura, gracias por el programa y a seguir haciendo la noche tan amena. Muchísimas gracias. Y Juan Antonio Calvo también dice, hay una sentencia para el tema de la privacidad en los teléfonos,
sí,
móviles.
A ver.
Dice, cuando en internet algo es gratuito, sí, el producto eres tú.
Exactamente, exactamente. Ese es el problema de las cosas gratis, que le estamos cediendo todo a las empresas. Ese es el problema. Y luego nos machacan y nos venden publicidad en cada movimiento. Es terrible.
Muy fuerte, sí. José Antonio Santamaría, sois las campanadas de la comunicación.
Olé,
Diana
bonito.
Fernández, buenos días, soy panadera de Tenerife, encantada de escucharos, me hacéis mucha compañía en mis madrugadas, gracias por lo que hacéis cada día, un saludo. Juan Núñez, también, hola, estoy en Ibiza, soy vigilante en una central, saludos. Ah, os escucho siempre, a ver si me tocan esos discos. Marcos Pleguezuelos, desde Granada, llevando la fruta y el pescado a Mercadona, gracias por vuestras palabras y por vuestra compañía. Y Alfredo Rico, como cada día, desde las 4 con vosotros, poniendo las calles en mi propia casa, un madrileño en Alcoy, viva la radio, muchísimos saludos.
Qué bonito, cada vez que decimos lo de viva la radio y agradecimientos, no tengo por más que volver a poner lo que Carlos Herrera nos dijo, nos dedicó ayer a toda la comunidad de ponedores, bien avanzada la mañana ya en la hora de los fósforos.
Que no me entere yo, pero la programación de COPE es equilibrada y magnífica. Tiene usted donde elegir, ¿eh? Tiene para tarde Ángel, tiene después a Juan Pablo, tiene los deportes con Paco, con Pepe Domingo, con Manolo, con todos. Tiene a Juanma Castaño, luego tiene al Pulpo, los ponedores de calles.
Los ponedores, que
los
son
ponedores
el motor de España. Somos el motor de España, gracias por estar con nosotros. 5:40, 4:40 en Canarias. Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú eres un ponedor o una ponedora de calles y él es Motorman. Es nuestro experto en motor. Controla de todo. Hoy, edición para camiones. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
De nuevo alguien resulta que propone el uso del tacógrafo en las furgonetas. Lo que no entiendo es quién y en qué circunstancia.
Pues mira, en concreto Comisiones Obreras, y en particular la Federación de Servicios a la Ciudadanía, así como especialistas médicos, durante las pasadas jornadas de fatiga y siniestralidad, denunciaron la situación límite que viven los conductores profesionales, en particular la incidencia de la fatiga y la precarización del empleo de transportistas de furgonetas, en concreto las jornadas de trabajo, conduciendo, cargando y descargando, incrementan e inciden en la fatiga de estos profesionales. Claro. Esto es lo que vienen a decir los médicos. Y que obviamente supone un peligro para ellos y para el resto de los vehículos de la vía.
Imagino.
Por tal motivo, demandan tacógrafo obligatorio para las furgonetas. Y bueno, ahí se queda la cuestión. En principio es una propuesta. Cada vez que se levanta esta liebre, bueno, pues no gusta ahí mucho,
ya,
obviamente. Por cierto, Bélgica está estudiando imponerlo. En concreto, el ministro belga de Movilidad y la Asociación de Empresarios de Transportes belga también pretenden implantar el tacógrafo para trabajadores de furgoneta de cuenta propia o para terceros. Ahora esperan la aprobación de la Comisión Europea. Sí es verdad que alguna vez se ha propuesto, se ha lanzado ese globo sonda y ahí se ha quedado. Y no creo que pase.
Además, no sé si se va a solapar con la campaña europea que comienza en estos días sobre el control de camiones y autobuses. Esto está a punto de pasar, ¿no?
Ayer lunes, en concreto, arrancó la primera campaña 2017, se hacen varias al año, de control de vehículos pesados, mercancías y pasajeros, llevada a cabo por la TISPOL, que es la red europea de la policía de carreteras. Ahí está escrita la Guardia Civil. a la que pertenece obviamente este país y unos 30 países más del entorno europeo. Tendrá una duración de una semana hasta el próximo domingo 19. Durante ella los agentes van a realizar controles que estarán centrados especialmente en el estado psicofísico de los conductores y también se controlará lo que tú mencionabas, los tacógrafos, esos tiempos de conducción, descanso y los límites de velocidad.
Que eso no deja de ser un control, pero por la seguridad de todos los conductores.
Obviamente.
Sobre todo, que se hace por las personas.
Está claro que es por cuestión de seguridad.
Qué bien. Alfonso, yo creo que la venta de un vehículo, la venta de un camión, no tiene que acabar en el momento en el que el camión sale del concesionario. También es importante que un equipo de posventa esté controlando todo lo que suceda después. Renault Trucks se lo ha tomado muy en serio, ¿no?
Ya lo creo, hasta el punto que ya no sé cuántas ediciones llevan, pero ha puesto en marcha una nueva edición de su desafío posventa, donde este año participan casi 5.300 aspirantes que forman 1.420 equipos de 49 países diferentes. Este campeonato ya se está celebrando con sus pruebas locales hasta el mes de abril, que tras superar las pruebas eliminatorias, los candidatos lucharán por la victoria en la gran final internacional que se celebrará en Francia en mayo por Lyon, con pruebas reales que mostrará una vez más el gran nivel de formación técnica y la calidad de los mecánicos, en este caso de la red Renault Track, de todo el mundo. Por supuesto, hay representantes españoles que esperemos y deseamos desde aquí, poniendo las calles, que pongan a punto lo mejor posible esos camiones para intentar llegar a la final y conseguir ese campeonato de excelencia tan importante, ese RTEC, que le llaman campeonato de excelencia mejor equipo postventa del mundo.
Está muy bien, muy bien. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te estamos acompañando desde un programa que se llama Poniendo a las Calles. Este programa se hace en directo, este programa lo que hace es acompañarte mientras intentas dormir pero no puedes y mientras estás trabajando y currando. Y la verdad que somos un montón de gente los que aportamos para que España siga creciendo. Y una de las cosas que más se menciona en cuanto al marketing, en cuanto a la venta de cualquier producto, pues también el tema de la automoción se ha puesto en marcha, porque que si la experiencia de cliente es importante, que cuál es tu grado de satisfacción, la experiencia de comprar con nosotros. Bueno, ha habido una campaña de transporte que resulta que ha sido galardonada con la mejor experiencia de cliente 2017, pero si es que el año acaba de empezar.
Sí, en este caso, perdona que te corrija, es 2016.
Ah, perfecto.
La mejor compañía de transporte con mejor experiencia en cliente ha sido la empresa de viajeros, en este caso, empresa española, Alsa, quien no la conoce,
hombre, claro,
reconocida con el sello Best Customer Experience, quien ofreció la mejor experiencia al cliente el pasado año por delante de empresas de viajes por carretera, aérea o ferroviaria. El BCX es el mayor galardón que se otorga, que se realiza en España y Latinoamérica, con opiniones de más de 4.000 usuarios.
¡Qué barbaridad!
Alsa destaca, sobre todo, ha destacado por sencillez en el proceso de compra y la puntualidad. Desde aquí, enhorabuena a los premiados.
Sí, sí. Y me he hecho yo unos cuantos viajes con ellos, por cierto.
Yo también.
Bueno, la concentración de camiones de Torrelavega está ya calentando motores. Tenemos un montón de audiencia allá en Cantabria, en Torrelavega, y les mandamos un abrazo muy fuerte.
Ya lo creo, desde aquí. Recordad que la octava edición de este año de esa concentración de camiones de Torrelavega, tendrá lugar del 8 al 9 de abril en el tradicional mercado de ganados de la localidad cántabra, Torrelavega, organizado por el Club Quinta Rueda Cantabria. Será todo, como siempre, un espectáculo de camiones decorados, americanos, clásicos, antiguos, tuneados. Toda una fiesta del camión y del motor. Tomar nota, primeros del mes de abril, queda nada, el 8 al 9 de abril, hay que anotarlo en la agenda.
Anotado queda. Alfonso García es nuestro motorman, es nuestro experto en motor, le puedes escuchar en cope.es y ahora, bueno, pues yo le tengo que dar la del Pulpo a Herrera, así que ciérrame la puerta por fuera.
Te la cierro la puerta y yo me voy a poner el intermitente, pero hoy, muy particularmente,
¿qué?
¡A los enamorados!
¡Ay, qué bonito!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Perdón? y gracias. Gracias y perdón, Carlos Herrera, buenos días.
Pasa.
Muchas gracias por la mención que hiciste a toda la comunidad de ponedores ayer en la hora de los fósforos.
Qué menos, qué menos.
Qué maravilla, de verdad. Sabes que te quieren un montón nuestros oyentes, ¿no?
Esto es así y viceversa.
Bueno, ayer fue un momento de radio único, Herrera. Ayer se volvió a hacer historia.
Lo pasamos bien. La verdad es que fue
qué
simpático.
Qué locura,
¿eh?
Qué locura. Y claro, tener a García ahí, dice, al lado, diciendo todo lo que dijo. Claro.
Es que lleva anclado en las mismas cosas hace 30 años, pero es que... Pero es maravilloso.
Ya, pero, y tú le imitabas a 2 centímetros de su cara.
Claro.
Ya verás que al final le mete, ¿eh? Al final le mete.
No, hombre, somos buenos amigos.
Eso, quedó muy bien, quedó muy bonito y por eso estamos en todos los medios. Oye, Herrera, vamos a repasar en el poquito tiempo que nos queda grandes canciones. Por ejemplo, así un flash de lo nuevo de Mark Almond. Mira qué bien suena lo nuevo que ha hecho.
Me gusta Mark Almond.
Este, muy elegante canción,
muy elegante,
¿eh?
Sí,
bien, mira qué sonido tiene. Este fue el rey de los 80, pero es que fíjate cómo ha madurado después de tanto tiempo, ¿eh? Se llama Kind of Love, es lo nuevo de Mark Almond. Lo estamos estrenando ahora aquí, mientras le damos la del pulpo a Carlos Herrera. If I had another life, another one I'm in, I'd reach down into my soul and find a little love within. I'd emerge as someone new, dressed in another skin. Be someone who wants something more and not the fool I've been. I look into your eyes to see what I can see, but I only see a paper face staring back at me. Only you can understand what love is meant to be, and it's a strange thing. Undoubtedly, it's a kind of love.
Qué maravilla, oye, déjamelo para las 12:05.
¿Me lo están diciendo a mí?
Sí.
Sí, qué bien.
Sí, me gusta Mark Almond mucho.
Perfecto.
Esto me gusta mucho.
Qué bien, a Herrera Scarpe entonces, ¿no?
Herrera Scarpe también, exacto. Sí, joder, sí.
Qué
sí.
Bien, qué bien, qué bien. Vale, empezamos bien. Siguiente canción, vamos a recordar a alguien que nos gustaba muchísimo, que se lo bebía todo. Vamos a acordarnos hoy ni más ni menos que de Amy Winehouse. Y lo hacemos porque, fíjate, Adele se lo ha llevado todo este año, pero en el 2008 le correspondió a Amy Winehouse. Se llevó 5 premios Grammy. Esta tía fue un auténtico huracán y tenía graves problemas con el alcohol. Creo que ya te lo conté. Presenté Rock in Rio y es que yo veía cómo se bebía el vino, las botellas de un trago prácticamente. Era increíble.
Sí, sí, le gustaba. Además la gente lo coreaba. Cuando ella salía con una copa y se la bebía entera, la gente, ¡oh! La gente le gustaba ver el espectáculo de la autodestrucción, ¿no?
Sí, de la degradación artística.
Sí, sí.
Sí, eso además es muy triste porque la gente lo aplaude. Y no, a mí no, nunca me ha gustado esas cosas. Es verdad. Estamos ahora mismo en 2008. Amy Winehouse se llevaba el Grammy, 5 Grammys, incluyendo la canción del año por Rehab y también como el mejor álbum, además de artista revelación. Todo eso en el año en el que se da a conocer a esta artista. Me parece una auténtica explosión de talento. Otra artista que hoy nos vamos a acordar, fíjate, 14 de febrero. Si nos vamos al 67, era el año que grababa la canción, y esta canción cuando la graba le cambia absolutamente todo en la vida presente y en el futuro de lo que le tenía que llegar a la gran Aretha Franklin. Mira qué bonita. Thank you.
es una obra maestra, ¿eh, Carlos, esta canción?
Sí, lo es. Todo lo que canta ella, ¿eh? Uh-huh. Ella coge cualquier cosa y le hace una obra maestra.
Pues sí, fíjate, tuvo una lucha con su productor en la época, con Jerry Wexler, que en un principio él quería que grabase esta canción. Sin embargo, Aretha no quería grabar esta canción. No era una canción que cuando se la presentaron, ella dijo, me gusta y me apetece grabarla. Jerry, el productor, le insistió mucho. La llevó a un estudio de grabación, a los Michael Shoals en Alabama, y en 1:35 grabó esta canción a regañadientes y, bueno, no le dedicó mucho tiempo porque no le gustaba. Sin embargo, esa misma canción, 2 meses después de publicarse, alcanzó el número 1 en todo el mundo. Recordando a Aretha Franklin y ahora acordándonos ni más ni menos que del gran Peter Gabriel, que ya tiene 77 años, cumplió ayer, y esta canción también me parece una canción muy, muy bonita, Herrera.
Ajá. Simpática, sí, está bien.
Sí, fresquita. Sí, fresquita, fresquita, sí. Sí, tampoco, no para volverla a escuchar después de haberla escuchado una vez. Tenemos a Peter Gabriel en el iPod.
¡Sí!
¡Rascas!
Sí. Sí, sí. Sí, sí.
Bueno. Cuando la gente escucha esto, ¿qué, claro, ¿qué les podemos decir?
A ver. Pero vamos a ver, ¿qué, ¿tú no estornuda la gente o qué? ¿Cómo es esto?
Claro. Ya. A lo mejor no tan fuerte, ¿no?
Que hago las cosas con pasión, si no. Si no incorporo pasión a las cosas, no, chico, no.
Y aparte que nuestros jefes nos dicen que nos tenemos que entregar a la audiencia.
Es correcto.
Y hay que dárselo todo.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Pues toma. Herrera, te estoy abrazando, que tengas un gran día.
¿Ya te vas?
¿Perdona?
¿Cómo?
Oye.
¿Pero por qué te vas?
Carlos.
¿Pero si te ibas a quedar?
¿Quién eres?
Que yo ya trabajé ayer.
Carlos.
¿Pero esto qué es?
¿Dónde estás?
Joder.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.